Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes.
Bienvenidos a todos. Este será el programa número 101 de lo que hemos hecho en Cinta Americana, 10 minutos para Denis, todo lo que queréis llamarlo, desde que hemos comenzado a hacer análisis post Gran Premio. Bueno, post Gran Premio ya una semana después. La verdad es que cuando yo empecé en el Mundial, a mitades de los años 70, yo no iba como enviado especial, iba como suplente, cuando el periodista número uno, normalmente Carlos Domínguez de motociclismo, tuvo que ir a una presentación de una moto nueva o algo así, me mandaron al Mundial. Yo me acuerdo de aquel ambiente tan diferente de hoy en día, de aquellas salas de prensa, todo el mundo trabajando con máquinas de escribir, de las, bueno, como la mía aquí detrás, mecánicas, un estruendo del ruido de 100 tíos escribiendo, la mayoría con dos dedos, porque ninguno de nosotros habíamos estudiado ya el arte de tocar la tecla. Y yo me acuerdo también los periodistas que trabajaban para los periódicos. Ellos no tenían tiempo de escribir y llevar el texto bajo el brazo como hacíamos nosotros en el primer vuelo de la mañana. No, ellos, por teléfono, pegando gritos, contando todos sus secretos en voz alta, y yo y algunos otros, un poco pillos, nos íbamos algunas veces a acercarnos para escuchar a ver si pillábamos algún secreto. Me acuerdo de los británicos, sobre todo, con aquellas voces de grava. Chris Carter, John Brown, y me acuerdo Tomás Díaz Valdez, pegando gritos en español para que todo el mundo en el AS, en Madrid, se entera de las últimas hazañas de Ángel. Yo siempre tenía envidia cuando ya iba al Mundial de verdad como reportero fijo, tenía envidia de los que trabajaban en casa, como hago yo ahora, que tenían el lujo de poder estudiar datos con tranquilidad, tener tiempo de llegar a conclusiones. Bueno, vaya montón de cifras que tenemos y montón de información que tenemos ahora para hacer análisis. Yo digo la verdad, casi tengo envidia a los que pueden acabar el trabajo a las 2 de la mañana, como hacíamos en aquellos tiempos. La temporada 2024, nuestra intención es de hacer un programa de análisis, no después de cada Gran Premio, sino dando algo de tiempo ya como en esta ocasión para poder poner en perspectiva todas las miles de cosas que ocurren en cada Gran Premio. Queremos hacer uno, entonces, análisis mensual, después de dos o algunas veces tres carreras. Y hoy vamos a empezar hablando de no del ganador del Gran Premio, que se lo merece, por supuesto, Pecco Bagnaia, que lleva este gran número uno en su Ducati, sino vamos a hablar de este relevo generacional, o tal vez mejor dicho, la guerra entre generaciones. El veterano que vuelve, Marc Márquez, y el rookie que ha impresionado en su primera carrera, Pedro Acosta. Quiero llamaros la atención a lo que vamos a poner ahora mismo en pantalla, que es para ayudarnos a hacer la digestión de lo que han hecho algunos grandes pilotos en su primer Gran Premio. Antes, el Mundial comenzaba en muchas ocasiones en Jerez de la Frontera, no en Qatar, como hoy en día es pues ya de rigor. En 2006, un rookie, Dani Pedrosa, subió en una Honda de fábrica y en su primer Gran Premio hizo segundo a solo 4,3 segundos después detrás de Loris Capirossi con la Ducati. Aquel año quedó quinto en el campeonato y consiguió 2 victorias y 8 podios. Un año rookie sensacional. Otro rookie más sensacional todavía, Jorge Lorenzo con Yamaha en 2008, segundo a 5,3 segundos de Casey Stoner, ya en Qatar, la pole y la vuelta rápida en su primera carrera, cuarto en el campeonato, una victoria, 6 podios, 4 poles y una vuelta rápida durante aquel año. Y después llegamos a Marc Márquez, campeón del mundo en su primera temporada, tercero en su primera carrera, a 6 segundos de Jorge Lorenzo, hizo la vuelta rápida en la primera carrera y quedó campeón del mundo como rookie algo que, bueno, en la época moderna solo lo ha hecho él y Kenny Roberts. 6 victorias, 16 podios. Y después llegamos a tiempos más recientes y, por razones que voy a explicar después, ya es muy difícil hacer comienzos tan dramáticos porque el nivel de MotoGP ha cambiado y hay un montón de, no solo pilotos competitivos, siempre los ha habido, pero ahora motos competitivas. Jorge Martín, en 2021, en su primera carrera, no solamente hizo la pole, sino ha sido pues el noveno en el campeonato y consiguió una victoria y 4 podios. Y ahora llegamos a Pedro Acosta. En contexto con todo eso, parece que hacer un noveno no es una hazaña tan grande, pero ya hablaremos después de lo que realmente significa hoy en día. Con estas motos, con su aerodinámica, con su electrónica, con su dificultad de hacer lo que él ha hecho. Y él ha hecho la vuelta rápida en su primer Gran Premio y también ha sido el piloto más joven en la historia del Mundial de hacer la vuelta rápida en su primera carrera. Bueno, las carreras nunca han sido tan apretadas. Hay una diferencia de opinión entre observadores si las carreras son muy excitantes o si son aburridas. La palabra aburrida aplicada a un evento cuando los pilotos llevan motos de 300 caballos y van a velocidades algunas veces por encima de 360 parece extraño. Pero hoy en día, en la temporada, bueno, en la temporada 2023, en 9 de las 20 carreras, la diferencia entre ganador y segundo era solo un
Para
segundo.
decirlo de una forma más dramática, digamos, comparando con lo que vemos todos los domingos hoy en día, en los años 90 era muy normal en la mitad de las carreras de algunas temporadas, el piloto que acabó en el puesto 5 estaba con vuelta perdida y en algunas ocasiones con 2 vueltas perdidas. Entonces, esto te da una idea de cómo ha cambiado este mundillo. Con esto ya se pone en perspectiva de el hecho de que lo que hace un rookie hoy en día, quedando entre los primeros 10, digamos, e incluso haciendo vuelta rápida, es una hazaña que en otras épocas hubiera sido considerado como normalito y ahora pues es realmente algo digno de nuestra admiración. Que el segundo tema que vamos a tocar hoy está relacionado, muy relacionado a al carrer debut de Acosta. Yo lo llamaría la maldición de la aerodinámica y el auge de los genios. La diferencia entre las carreras actuales de esta época de tanta aerodinámica, tantos devices para levantar o bajar la moto, sistemas de lanzamiento, la gran diferencia es que hoy en día las motos, como hemos observado anteriormente, van muy juntas, pero es muy difícil adelantar. Muy difícil de adelantar por un montón de motivos que hemos explicado muchas veces. El aire sucio detrás de la moto que va adelante hace turbulencias, causa que el neumático delantero se calentara. Y otra cosa que lo hemos visto ya en algunas ocasiones que dan miedo, es que cuando un piloto va pegado a otro, muy pegado, en una recta larga y llegando a alta velocidad a la frenada, el piloto que va adelante, cuando toca el freno, tiene el freno más el muro del viento en contra. El piloto que va detrás está metido en un vacío y es muy fácil que se pase de frenada y que tiene que salir fuera o por dentro o incluso que choque contra el que va adelante. Entonces, ahora el arte de adelantar es algo que tienes que ir preparando, pensando. Algunas veces el piloto hace 10 vueltas para preparar un adelantamiento o como nos ha observado Marc Márquez, él se dio cuenta cuando estaba intentando cazar al tercero que aunque estaba cerca, ya tenía el neumático demasiado caliente, la presión demasiado alta, y tenía que rendirse unos momentos, irse hacia atrás deliberadamente para enfriar el neumático para volver a atacar. Pero había un piloto en este Gran Premio que no estaba pensando en estas cosas, porque estaba con la alegría, era como la alegría andando, Pedro Acosta, porque estaba sobre una moto de 300 caballos, corriendo contra pilotos que han sido en algunos casos sus ídolos cuando era niño, como Marc Márquez. Y él, hasta a lo menos mitad de carrera, no tenía que preocuparse mucho de todos estos temas. Bueno, vamos a poner en pantalla ahora mismo una cuenta vueltas abreviada que solo sale. De las 21 vueltas, solo sale las vueltas cuando hubo adelantamientos. Y vamos a observar una cosa. Hubo 18 adelantamientos, o a lo menos cambios de posición en carrera entre los primeros 10. Pero de estos 18 adelantamientos, 10 eran o Pedro adelantando o Pedro siendo adelantado. Es decir, si no estuviera por Pedro, solo 8 adelantamientos. Veremos, al final de la primera vuelta, Pedro va el décimo con el número 31 que lo vemos en rojo y podemos seguir su trayectoria. Ha recuperado dos puestos y va séptimo en la segunda vuelta. En la tercera, ha adelantado otro piloto, esta vez ha sido nadie menos que Bastianini. Y dos vueltas después ha pasado a a Alex Márquez y está alrededor de Marc Márquez. Mientras tanto, la única otra pelea que hubiera pues llenado de emoción la pantalla de televisión, si no fuera por Pedro, ha sido el duelo que ha durado todo el Gran Premio entre Brad Binder y Jorge Martín, que le vemos con el número 33 y 89, adelantándose varias veces durante la carrera. Vemos a Mark en el cuarto puesto hasta la vuelta 12, cuando hemos visto muy fugazmente por pantalla que Mark sale un poco abierto. Este es más o menos en el punto de la carrera cuando Mark se ha dado cuenta que tiene que irse un poco hacia atrás para enfriar el neumático. Venía Pedro, aprovechaba la oportunidad, adelantaba y aguantó tres vueltas delante de Mark. Y fue durante esta época cuando Mark empezaba a plantear su carrera, porque lo que él dijo después es que tenía muy claro que Pedro estaba quemando el neumático trasero, que no iba a llegar más lejos, o que no iba a llegar a aguantar este ritmo. Lo mismo dijo Alex Márquez. Cuando Pedro le adelantó, dijo: bueno, no sé a dónde vas a este ritmo, pero no vas a llegar a la bandera de cuadros con aquel neumático en condiciones. Y poco después, por la televisión, empezamos a ver el humo saliendo del neumático trasero de la KTM de Pedro Acosta. Bueno, en resumen, aunque muchos dicen que la carrera era aburrida porque hubo pocos adelantamientos, la realidad es que quien salvó el espectáculo con cierta inocencia, inocencia en el sentido de que es la primera vez que Pedro ha tenido que aprender que los neumáticos, cuando dan un bajón en MotoGP, dan un bajón serio. Si no fuera por Pedro, hubiéramos visto muy pocos adelantamientos. El que iba primero en este Gran Premio, casi nos hemos olvidado de él, y los que hacían la realización televisiva también enseñaban muy poco de Pecco Bagnaia, que Pecco, arrancando desde la segunda fila, es el único que ha podido alcanzar al experto en las salidas rápidas, a Jorge Martín. En la segunda curva ya iba segundo, Bagnaia, y en la cuarta curva hizo el adelantamiento que en el fondo era la clave de la victoria para Pecco, porque Pecco, Me hace pensar un poco en una frase famosa, lo voy a leer, una frase de Alan Prost de Fórmula 1, que dijo en una ocasión: sin llegar a lo que creo que es mi límite, siempre digo que mi ideal es conseguir la pole con un mínimo de esfuerzo y ganar la carrera a la menor velocidad posible. Cuando miras en las cifras de la carrera, las velocidades máximas, encontrarás una cosa muy extraña. Dos motos idénticas, dos Ducatis de fábrica, la de Pecco y la de Bastianini, han ocupado los dos extremos en lo que es velocidad máxima. Bastianini, con una velocidad máxima de 357,6, era el más rápido. Para encontrar a Bagnaia tienes que ir abajo del todo porque era la moto más lenta en velocidad máxima de toda la carrera. ¿Cómo se explica esto?
Si estás buscando el regalo perfecto para amantes de las motos, tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Moto Hazañas, el nuevo libro de Denis y Kenny disponible con el envío gratis en cintaamericana.es, dedicado y firmado por los autores.
Yo he escuchado un programa de este fin de semana en lo cual he escuchado la mejor explicación posible por parte de Ramón Forcada. No es para variar que Ramón sería quien acierta en estas cosas. Y dijo que la velocidad máxima llega hoy día a tener mucha menos importancia que antes. Lo importante ahora es no maltratar el neumático delantero en las frenadas si puedes evitarlo. Y que lo importante no es la velocidad máxima final de recta, sino el tiempo que esté la moto entre ápice y ápice por la pista. Y este es más tema de par máximo y de aceleración en la salida de la curva que este instante a final de recta cuando alcanzas o no una cifra impresionante. Y el piloto que va primero, Bagnaia, que no tiene a nadie pegado a rueda, puede darse el lujo de frenar un poco antes. Y como la velocidad máxima se mide como promedio de una zona de unos 20 metros, creo yo, a final de cada recta, pues al frenar un poco antes, la velocidad máxima de entrar la curva es menor. Y esto significa que aunque está frenando fuerte, el comienzo de la frenada es más suave, da más metros para parar la moto, castiga menos el neumático delantero y esto permite también a Pecco hacer lo que. Pecco es el gran defensor, el piloto que sabe defenderse, no da muchas oportunidades al piloto que va detrás a adelantarle, porque sabe tapar cuando hace falta la trayectoria y aunque tú llegas más deprisa, sin el muro de aire que te ayude en la frenada, difícilmente puedes adelantar a una Ducati, sobre todo una Ducati llevado por Pecco Bagnaia en una frenada. Cuando ves una carrera de hace 20 años o de hace 25 años, lo que notas es una agresión visible en los adelantamientos, en el movimiento brusco de los pilotos y en el movimiento de las motos mismas. Cada semana hablo con un buen amigo Wayne Rainey, que es el director del campeonato americano Moto America, y por eso de todos los ex pilotos grandes campeones, es el que probablemente más sigue de cerca todo porque, bueno, vive de esto, está metido ya en el ajo de la competición. Y Wayne ha observado que antes las 500, incluso las 500 de 200 caballos, eran tan ligeras, tan fáciles de manejar, que los toques entre pilotos no eran un peligro. Dijo Wayne, una vez que le estaba preguntando sobre todos los roces que hemos estado viendo en MotoGP esos días, le dije, Wayne, ¿cuántas veces has tocado tú con Kevin o con? Y dijo, Dennis, te digo una cosa, nunca he tocado a otra moto en pista sin querer. Es decir, cuando me he visto tocando a Kevin era para mandarle un mensaje. Pero dice Wayne, yo veo a estos pilotos vendidos porque con tanta aerodinámica, tanto downforce, tanto peso sobre la moto a final de recta, un movimiento brusco, rápido, preciso, es casi imposible. Y el piloto está, pues, en algunas ocasiones. En este Gran Premio hemos visto a Márquez acercarse de cerca al tercero. Tenía que salir por fuera porque el vacío le estaba chupando hacia la rueda trasera de la moto, que creo que era de Binder en aquel momento. Entonces, resumiendo, si no por Pedro, pocos adelantamientos hubiéramos visto. Y estoy seguro que Trevisan, su jefe de mecánicos, cuando ha entrado boxes, le ha dado un abrazo, le ha felicitado, pero después, en tranquilidad, le habrá dicho: hoy has hecho un máster en cómo no llevar una moto GP si quieres llegar en buena posición a meta. Pero claro, esta primera carrera era una oportunidad de disfrutar. En el futuro veremos un Pedro Acosta más consciente de cómo hay que cuidar las gomas, pero lo que hemos visto hoy ha sido, pues, la promesa. Bueno, ya hemos hablado de lo que pasa entre los primeros 10. Hemos hablado muy poco de la lucha para el podio, que merece atención, pero que esto ya, ya es una cosa que todo el mundo ha podido hacer la digestión, que Bagnaia ganó por un segundo. Hoy en día un segundo parece mucho. De hecho, haciendo matemática un poco, un segundo son 47 metros. Y bueno, esto es la diferencia entre ganar y perder, y por la televisión, por la tele algunas veces parece mucha distancia. Bueno, de hecho, el duelo importante era para el segundo puesto entre Brad Binder y Jorge Martín. Y hemos visto a Binder con la KTM haciendo una de sus mejores carreras de su carrera deportiva en la categoría reina. Dijo él mismo después que en otras ocasiones ha quedado así de cerca a la Ducati, pero siempre con la lengua fuera y al borde del desastre en cada vuelta. Y ha dicho: esta vez me faltaba poco, me faltaba poco. No encontré la manera. Dice que yo perdí la carrera tal vez en esta primera vuelta, cuando me quedé detrás y me costaba adelantar a Jorge Martín. Y cuando he llegado, ya estaban los neumáticos en sus límites, pero que ha sido optimista y con mucho motivo siendo optimista, porque hemos visto que en comparación con su tiempo en el Gran Premio de Qatar del año pasado, que ocurrió como la penúltima carrera del año en vez de la primera, Binder ha mejorado 20 segundos. Now, la carrera era 21 vueltas en vez de 22, pero el sistema para hacerlo simplemente es quitar la última vuelta, hacer un poco de matemática y te sale que Binder ha mejorado 20 segundos, 20,192, sobre su tiempo del año pasado. Bagnaia también ha mejorado 17,375. Bueno, esto da una indicación de lo mucho que han avanzado las marcas que ya dominaban el año pasado. Esto es lo que hace tan difícil la vida para los pilotos que llevan las motos japonesas. No he hablado de la parrilla de la Aprilia en esto. Viñales ha tenido una carrera con problemas, a pesar de contar con una moto que en teoría está mucho mejor este año, no ha podido enseñarlo. Aleix Espargaró, debemos hablar de él porque hizo una gran carrera en el sprint el día anterior, hasta el punto de que Marc Márquez le puso como favorito para ganar el domingo, y él mismo dijo que él se levantó el domingo por la mañana convencido que iba a ganar. Y es cuando le ocurrió lo que le habrá ocurrido con el neumático, no le ha permitido hacer la carrera que tenía en potencia. Y no podemos medir la mejora de la Aprilia en comparación, pero sí podemos pasar ahora a lo que algunos, tal vez los británicos más que nadie, que tienen un sentido de humor sarcástico, han llamado la Copa Nipona, es decir, la lucha entre Honda y Yamaha. Esta lucha entre las marcas japonesas ha sido para el puesto 11. Como estamos hablando de mejoras, Joan Mir sí que ha mejorado de forma considerable. 14 segundos más rápido este año en 21 vueltas, haciendo estos cálculos sobre la misma distancia el año pasado. Lo frustrante es que ha llegado a Qatar convencido de que la onda iba a estar más cerca a los de delante, pero lo que pasa es que los de delante han mejorado más, y esto significa que una mejora de 14 segundos, visto desde fuera, parece un retroceso. Después, en Yamaha, sí que hubo caras largas. Solo han mejorado 4 segundos y medio sobre el año anterior, a pesar de que Quartararo ha sido el ganador de esta Copa Nippona. Pensar que las dos marcas japonesas en MotoGP están luchando para el puesto 11 fuera de los primeros 10 es algo que, de haberlo pensado, de haberlo dicho hace unos años, hubiera parecido una broma de mal gusto. Tal vez la emoción de la carrera, aunque no salió en pantalla, era esta lucha entre Quartararo, Zarco, Mir. Bezzecchi estaba en medio de todo esto con problemas con la Ducati 23, que Bezzecchi está encontrando que esta moto, que él ha optado por la 23 en vez de la 24, cuando ha optado por seguir dentro del equipo de Valentino Rossi en vez de subir a Pramac. Y ahora mismo tal vez está empezando a lamentarlo. Oliveira también estaba metido en esta guerra de motos japonesas, aunque él ya lleva la Aprilia, porque él, como hemos acordado, tenía que hacer un long lap penalty debido a unos pecados del año pasado. Rins ha acabado el 16, Morbidelli y Fernández ya con motos europeas, KTM y Ducati han quedado 17 y 18, y el probador, el hombre con más experiencia sobre la Honda, Takaki Nakagami, ha acabado en el puesto 19. Y la ironía, el contraste más irónico de todo esto es que el hombre que arrancó en pole el año pasado, sobre una Ducati, Luca Marini, acabó, pues realmente acabó el último. Solo Jack Miller estaba detrás, pero Miller se cayó y volvió a remontar. Entonces Marini, en su primera carrera con la Honda, ha acabado, pues, el último. Y esto significa que las marcas japonesas tienen una lucha muy dura por delante. La mejor moto japonesa acabó a 17 segundos del ganador, y Luca Marini acabó 42 segundos del primero. Es temprano todavía llegar a conclusiones porque Qatar siempre produce unos resultados anormales, pero está clarísimo que Yamaha está más lejos que nunca. Yamaha ha hecho un esfuerzo tremendo, han robado a Ducati dos técnicos importantes, Marco Nicotra y el gran Máximo Bartolini, que es uno de los hombres que, bueno, que Tardozzi echaba pestes porque no quería que este se le escapara, pero no han podido competir en precio, en sueldo. También han fichado en Yamaha uno de los pioneros de la electrónica y de la sofisticación tecnológica en MotoGP, Tom O'Kane, que está trabajando desde Japón. Muchos cambios, incluso un motor, este motor nuevo de Yamaha, que es producto del gran ingeniero de la Fórmula 1, Luca Marmorini. Y vamos a hablar. Lo que ha pasado aquí es que Yamaha, que tenía una ventaja siempre en paso por curva, en busca de la potencia máxima, en busca de esta velocidad máxima que tanto Quartararo como los otros pilotos de Yamaha siempre han pedido, han convertido su punto fuerte en su punto débil, y ahora han conseguido una velocidad máxima que no les sirve de mucho por los motivos que hemos hablado antes, de que ya es tan difícil aprovechar esta velocidad máxima a final de recta. Cuando Andrea Dovizioso entró en Yamaha, dijo con la boca chica que Quartararo iba por el mal camino de los consejos. Dijo que Yamaha lo que Dovizioso dijo que Yamaha no necesita más velocidad máxima. Lo que más necesita es seguir mejorando lo que es su punto fuerte, que es el paso por curva. Que siendo piloto ex Ducati, Dovi sabía que unos 10 kilómetros por hora más o menos a final de recta era casi una ilusión óptica, que solo sale en las cifras de Dorna sobre prestaciones a final de carrera. No sé, Quartararo mismo ha dicho que hemos conseguido la velocidad máxima y no nos ha servido por el momento de nada. Veremos en las próximas carreras, volveremos a hablar de MotoGP después de la tercera carrera. Ahora va el Mundial a Portimão, después a Cota, donde veremos una gran posibilidad de una victoria de Marc Márquez, pero de todo esto hablaremos cuando ya es realidad. Veremos. Dentro de algo como un mes estaremos de nuevo con vosotros para intentar entender desde lejos este fantástico mundial.